días. Le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Te saludamos en esta mañana fría de 5 de febrero ya de 2015. Una mañana en la que frío, nieve, fruta del tiempo, que diría mi abuelo, lo que también es fruta del tiempo, y no debería serlo, es escuchar testimonios de gente que lo está pasando mal, muy mal. Un joven matrimonio y sus dos hijos, víctima como tantos otros de este sinsentido, que lleva camino de durar 8 años y al que eufemísticamente llamamos crisis, amanecen en la misma cama. No, no es una mañana de domingo en la que los niños acuden al dormitorio de los padres a jugar y brincar sobre la cama. Es una mañana cualquiera en la que amanecen juntos porque han tenido que dormir juntos para poder soportar el frío. No alcanza el dinero para encender la calefacción. En paro ambos, marido y mujer, lo que cobran por desempleo solo alcanza para pagar la hipoteca, mal comer y mal vivir. Los niños comen en el colegio. Viene a mi memoria un poema del poeta nicaragüense Pablo Antonio Cuadra. Poema que escribió tras el terremoto que asoló Managua allá por el año 1972. Que bien podría haber escrito hoy ante el terremoto neocapitalista que padecemos. Letanía de los aviones. Madre, sobre el humo de los incendios desciende un avión azul. Es la ayuda del mundo, ya llega, madre. Hijo, el avión azul es para los señores que gobiernan. Madre, sobre la polvareda de los escombros desciende un avión rojo. Es la ayuda del mundo, ya llega, madre. Hijo, el avión rojo es para los señores ministros de los señores que gobiernan. Madre, entre las cenizas que el viento eleva, baja un avión amarillo. Es la ayuda del mundo, ya llega, madre. Hijo, el avión amarillo es para los señores militares que sirven a los señores que gobiernan. Madre, sobre el cielo opaco veo descender un avión verde. Es la ayuda del mundo, ya llega, madre. Madre, en el cielo limpio veo bajar un avión morado. Es la ayuda del mundo, ya llega, madre. Hijo, el avión morado es para los señores partidarios de los señores que gobiernan. Madre, sobre el cielo del barrio veo bajar la sombra. Duerme, hijo, la ayuda del mundo para el pobre es la noche. Arranca aquí Radio Colores, Al Cabo de la Calle, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, cuando son ya las 12 y casi 19 minutos de la mañana. Saludamos a nuestros contertulios habituales, a nuestros compañeros. Santiago Ibañez, buenos días, ¿qué tal?
Bien, buenos días.
Nos alegramos. Miguel Ángel Cabero, ¿qué tal, señor Cabero? ¿Cómo estamos?
Muy bien, perdón. Después de escuchar sus palabras, recordar que ha habido en esta semana más casos de violencia de género.
Ajá.
Lo cual es grave, claro.
También. Otro drama que añadir a los dramas cotidianos que padecemos. Gerardo Puertas, viajero incansable, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues otra vez ya en Palencia, con 7 capas y un sombrero para evitar el frío de Palencia.
Para evitar el frío de Palencia. ¿Dónde ha estado usted, si se puede saber?
Pues en las Cataluñas.
Y allí hace mejor clima que aquí, ¿no? Muy bien, nos alegramos un montón. Félix Martín, ¿qué tal?
Muy bien.
Así, a secas.
Sí, es como si tan lacónico.
Muy bien, pues nada, señor Cabero, yo quiero preguntar enhorabuena. No se le ha dado todavía por ese triunfo en la Copa del Príncipe, ¿no?, del Palacio Baloncesto.
Gracias, y lo anticipé, ¿eh? Sí, anticipé que la final la ganaban los espectadores. Y usted que estuvo viendo el partido, el ambiente fue fenomenal, claro.
Sí, sí, le vi brincar entusiásticamente allí en la zona noble, en la zona VIP del pabellón Marta Domínguez, celebrando el triunfo del Baloncesto Palencia. Aunque, bueno, el tercer cuarto, madre, qué mal lo pasamos, ¿eh?
Bueno, hay que reconocer que los contrarios también juegan, ¿eh? Por lo tanto, dejemos un poco para los demás para que también puedan irse contentos, aunque hayan perdido.
No sé, este equipo nuestro, como decía, utilizo el posesivo, cuando se le aprieta el marcador lo pasa muy mal, ¿eh?
Bueno, pero somos campeones, ¿no? De, por cierto, de la Copa del Príncipe, que será de la Princesa el año que viene.
Me imagino que será de la Princesa de Asturias, ¿no? Porque el Príncipe ya no, no tenemos ningún Príncipe. Tenemos infantes, ¿no? Pero Príncipes tampoco. ¿O no son infantes los hijos de las infantas?
Pues no, deben ser solo infantas. Las no se consideran infantes.
Los hijos de las infantas no son infantes.
No, bueno, no son niños.
No
son
sé
niños.
Cómo se nota que usted y en eso de las monarquías y las dinastías de la nobleza no estamos... puestos. Bueno, no sé, ambiente sociopolítico caldeado, como no podía ser de otra manera. Nos sorprende un día sí y otro también nuevas noticias. Ayer la encuesta del CIS, bueno, que algunos tildan de demoledora para los dos grandes partidos, sobre todo para el Partido Socialista Obrero Español. La estampida, por llamarlo de alguna manera, de la candidata de Izquierda Unida a la Asamblea de Madrid, Tania Sánchez. En fin, con sus vinculaciones afectivas y de otro tipo con Podemos y Ganemos. Y bueno, no sé, un ambiente ya casi preelectoral que incluso se nota en nuestra ciudad con esas obras que van apareciendo y que cobran vida cuando están. Por cierto, señor Cabero, que usted también le preocupaba, ayer han reparado por fin la claraboya del paso subterráneo de vehículos de al lado del salón, que llevaba vallada desde el mes de octubre, que un camión de la policía tuvo la mala fortuna de romperla, pero en fin, llegan las elecciones y empezamos con las obras. Agilizamos las de los entornos de la antigua cárcel, la calle esa que está cerca de Correos también está cobrando nuevos bríos, no sé. Hoy, sin embargo, las quitanieves locales han debido funcionar poco, o las máquinas hechas sal. No sé cómo lo habráis visto vosotros a la hora de venir a aquí, a la Universidad Popular, a Radio Colores. Pero yo quería empezar... y ya tendremos tiempo de hablar un poco de esos datos del CIS, del tema de Izquierda Unida, un poco de los datos de paro, los datos relativos al mes de enero que se publicaron recientemente y que, si en fin, en cuanto cuantitativamente fueron mejores contra el número de parados inscritos en las oficinas de empleo, lo que sí fue demoledor fue el número de bajas en la Seguridad Social. No sé, Félix, que... ¿qué te pareció ese dato? Casi 200.000 menos inscritos en la Seguridad Social.
Pues que todavía yo creo que hay que remar mucho para decir que hemos salido de la crisis. Mientras tengamos el elevado número de parados, yo creo que no se ha conseguido lo que debiera haberse conseguido. Hay algún atisbo, y claro, como las estadísticas se pueden leer como se quieran, que si es el mejor mes de enero desde el comienzo de la crisis, de que se ha incrementado un 22% el número de fijos, pero estamos en un 8 y pico% de fijos que se han producido en el mes de enero. El resumen es que si quizás la fase de desestacionalización resulta que se ha incrementado en muy pocos trabajadores. Pero el hecho es de que en la mayor parte de las autonomías se ha incrementado el paro, y eso es una mala noticia, aunque después, al cabo del año, se puede mantener, si estamos alrededor de un 2,5% o un 3%, el que se evite estar en el paro a medio millón de personas, ¿no? Pero eso habrá que verlo. Ahora mismo, ¿no? Cuando se aumenta el paro, no es buena señal.
Hombre, bien es verdad, Santiago, que bueno, el paro estacional este mes, lógicamente, como consecuencia del final de las Navidades y los contratos, el sector más zarandeado, por decirlo de alguna manera, ha sido el sector servicios. Lógicamente, esos contratos temporales, esos contratos de periodo de navideño, donde bueno, el sector del comercio fundamentalmente y de la hostelería ampliaba sus plantillas, pues ahora han visto que ha terminado. Pero más allá, ¿no sigues percibiendo tú que la precariedad que hay en el empleo, y sobre todo la lectura esa, porque no lo sé, si incluso los pensionistas actuales no verán temblar sus pensiones y lo de la hucha, ¿cómo andará? Pues me imagino que seguirán dando cada tijeretazo a la hucha de las pensiones, porque 200.000 cotizantes menos son muchísimos cotizantes, ¿eh? Y además los nuevos cotizantes, no sé yo si andarán cotizando más allá de un puñadito de euros, más bien hacia abajo que hacia arriba.
Hombre, yo lo que creo es que lo que no lo va a solucionar son las medidas estas que adoptan de la subida de la edad de jubilación, todas estas cosas. O sea, cuando tenemos un paro tan desmesurado, es que es muy difícil que esto funcione. Estamos viendo, por lo que ha ocurrido en el mes de enero, es de que estamos, el empleo está muy relacionado con el sector turístico, el aumento y bajadas del empleo. Entonces, el sector turístico este año ha sido muy bueno. No sabemos el próximo año, suponemos que también, porque las cosas fuera no están muy bien.
Pero, perdóname, el sector turístico era bueno en tiempos de bonanza y parece ser que en tiempos de crisis, bueno, como en otros países no lo han padecido tanto, al menos el flujo de turistas que venían a España, ahora nos está afectando un poco el turismo ruso, que ha caído como consecuencia de que la economía rusa también anda un poco tocada, como consecuencia de la bajada del petróleo, pero bueno, nuestros turistas alemanes, ingleses, estadounidenses y fundamentalmente también chinos y japoneses siguen viniendo y siguen viniendo, bueno, en cantidad, ¿no?
Y sí, claro. Quiero decir que es un sector que es muy competitivo. En eso sí que es. Igual hombre, es competitivo porque pagan unos salarios, quiero decir, de miseria, ¿no?
Los que vengan con libras esterlinas y con dólares están beneficiados porque el dólar, en relación con el euro, pues se ha revalorizado, pues no sé, en torno a un 20%, un 22%, ¿no? Como consecuencia de esa estabilización a la baja del euro, la recesión que padece toda Europa, sobre todo la Unión Europea.
Hombre, lo que yo creo que hay que poner a la iba a decir hay que prever algo a largo plazo, hay que discutir algo a largo plazo. Lo que no se puede es hacer una cosa de hambre para, o sea, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? O sea, yo creo que se están dando palos de ciego, para mí, a mi entender. Se está haciendo seguidismo de las consignas, digamos, que se están proponiendo en otros países. En los que gobierna, iba a decir, la derecha económica más dura, como es el caso de Alemania. El hecho de subir la edad de jubilación, por ejemplo, de subir el número de horas trabajadas, de hecho, o sea, eso me parece que es contraproducente. Bajar los salarios, todo ese tipo de cosas, yo creo que son medidas que se están tomando y que son medidas poco discutidas y de dudosa aplicación a largo plazo, de dudosas ventajas a largo plazo, creo yo.
Porque además, y lógicamente, si se alarga la edad de jubilación, no se refrescan esos puestos de trabajo. ¿Dónde va a estar el puesto de trabajo para esos jóvenes que van a ir en busca del primer empleo? Y parecen tanto contradictorios estos datos del paro con una noticia que aparece ahora mismo en los periódicos digitales. Dice que Bruselas se eleva al 2,3 la previsión de crecimiento de la economía española. En fin, es un punto más casi de las previsiones que había para este 2015. Sin embargo, dicen que la tasa de paro no bajará del 20% hasta el año 2017. Hombre, bien es verdad que el crecimiento del PIB, desde que se han introducido ahí el tema de la drogadicción, la prostitución y el juego, no sé, le aporta algo, algunas décimas importantes, que no sé cómo las medirán, a nuestro PIB. Pero sí choca un poco ese despegue económico que hay con la percepción ciudadana que no, de que está así.
Es que además el crecimiento se está haciendo a niveles. Antes se decía que por debajo del 2%
no se creaba empleo.
Entonces, yo creo que es una cosa mala. Vamos, mala es bueno que se cree empleo, pero digo, es malo en un cierto sentido. Quiere decir que se crea empleo porque no se aplican, iba a decir, las mejoras tecnológicas, es decir, porque no se hace, el sistema productivo es menos competitivo en ese sentido, y se hace la competencia a través de salarios bajos. Yo creo que ese es uno de los problemas que yo creo que tiene a nivel económico,
¿no? O sea, que eso que presumimos, Miguel Ángel, de productividad y competitividad, se debe más a lo que apunta Santiago, a la bajada de los salarios que a no sé, a la innovación, a la investigación, al desarrollo que debería de estar pues potenciado y no lo está y ha caído radicalmente en nuestro país como consecuencia de la crisis.
Bueno, yo creo que Santiago tiene razón al 100%. Somos un país que a nivel de salarios nos vamos pareciendo a China, cada vez salarios más bajos y la temporalidad en el trabajo es tremenda. Hablabais antes de las pensiones, de que cómo iban a cotizar. Yo lo que creo es que va a haber dinero suficiente para todo el país, porque si solamente van a cobrar la pensión los que hayan cotizado, van a ser poquísimos los que van a cotizar el tiempo necesario para poder cobrar la pensión. Hablando de la subida de que nos dicen del 2,3, ellos son los técnicos y será cierto, pero lo que yo pienso es que nosotros dependemos de dos cosas que son muy importantes. La primera, el turismo, el cual esperemos que vaya bien, como dice Santiago, y el segundo punto, las exportaciones. Las exportaciones, estando en una comunidad europea que no pintan nada bien el año 2015, pienso que España precisamente va a bajar en exportaciones por el ambiente económico que rodea a las naciones con las cuales nosotros exportamos.
Bueno, pero ahí tenemos una ventaja, ¿no? La que de los precios del petróleo, un país tan dependiente como el nuestro del petróleo, nos beneficiará.
Sí, pero también podemos decir que las importaciones que compremos las compramos a base de dólares y el euro está casi equiparado al dólar y eso nos va a repercutir negativamente en las importaciones. Y eso no sé si no están dando mucha importancia al tema. Pero nosotros somos un país de muchas importaciones también. Dependemos del comercio exterior y pagar en dólares supone una repercusión grande en la balanza española. Por lo tanto, yo no veo tan bien el año para España. Por cierto, recordar que una subida del 2,3 en España del Producto Interior hasta el año 2028 no se quedaría la tasa de paro que empezamos al principio de cuando surgió la crisis, allá por el 2007.
Un 9% aproximadamente.
O sea que
fue el suelo.
El mínimo que tenemos esta vez. Si hasta el 2028 no podemos tener eso, pues habrá que pensar que la economía española va muy bien, claro, según estos señores.
Uh-huh. En fin, no se percibe en lo que es la micro, en la economía doméstica, en las familias. Tampoco llega todavía el crédito porque ahora los bancos, como ya hemos comentado en otras ocasiones, son inflexibles, son rigurosos a la hora de sus políticas de riesgo, de establecer a quién pueden y a quién no pueden o a quién no deben dar un crédito, un préstamo. El mercado hipotecario está, bueno, han repuntado un poquito. Las hipotecas que se han concedido el mes pasado y a finales de diciembre, pero el hecho está ahí. El mercado del automóvil ha crecido bastante, un 20%, pero también hay, bien se verá que hay un plan PIB detrás que está soportando esto. Sin embargo, no sé, el día a día, lo cotidiano, lo que se ve en la alegría de las familias a la hora del gasto, de decir, bueno, pues dispongo de más dinero en mi bolsillo para poder consumir, pues no se percibe. Hay por ahí una subida de la electricidad que parece que está medio encubierta. Hay muchísimas familias, como veíamos en el editorial, que ya no pueden encender la calefacción porque el gas no lo pueden pagar, o la luz eléctrica o el fuel. Y bueno, es una situación que, en fin, mejoramos, pero no se percibe. A nivel de ciudadanía no llegan esos crecimientos. Gerardo, no sé si a ti también te da esa sensación o eres de esa gente que sí, que ve eso, esas raíces vigorosas. Brotes verdes lo llamaba Zapatero, raíces vigorosas las llama el señor Rajoy.
Este año eso lo oiremos muchas veces. Toda la agricultura saldrá a relucir porque es año electoral. Pero yo creo que la realidad no. Yo ya dudo si estamos mejorando lo malo o estamos empeorando lo bueno. Hay una frase que...
Hombre, dice, mejorar lo malo siempre es positivo,
sí,
¿no?
Inteligente es quien solo cree la mitad de lo que oye. Brillante es aquel que sabe qué mitad debe creer, ¿no? Entonces, si hacemos caso de los medios de comunicación, pues lógicamente este año nos van a decir hasta noviembre que va todo sensacional. Pero yo creo que la realidad es toda la contraria. ¿Por qué? Porque si llevamos ya años que se paraliza la inversión, se crea paro. Si se crea paro, puedes bajar los salarios, bajar el consumo y aumentar la desigualdad. Entonces, yo creo que seguimos subiendo por ese camino y no por el contrario, que era el que teníamos que tener. Era crear empleo es más rentable que pagar subsidios y además hacer sufrir a la gente. Entonces yo creo que vamos en dirección contraria, ¿no?
O sea, que yo que esperaba encontrar de naturaleza optimista, sí. Veo que tu pesimismo va en crecimiento.
Las cantidades, ¿no? de todo lo que ahora se ha publicado, pues creo que cada vez tienen menos importancia. No sé si he leído o he oído de que desde el día 1 de febrero se iban a crear en España 400.000 puestos de trabajo para hacer trabajos comunales, por decirlo de alguna manera, pero por 3 meses de contrato. Entonces, qué casualidad, que claro, en mayo hay elecciones. Entonces, bueno, bienvenidos sean esos 400.000 puestos por 3 meses, pero lógicamente esa no es la solución. El problema sigue siendo que sigue habiendo muchos parados, que muchos de los que trabajan son mileuristas, que en este momento estarían contentísimos, porque hay otra mayoría que son 600 euristas, y luego lo peor de todo es que ahora tienes trabajo pero sigue siendo pobre. No puedes llegar a final de mes.
Está claro. Félix, para cerrar este tema del paro, porque bueno, no sé, es un discurso que llevamos. A mí hay otra cosa.
De dar los datos positivos para que no se cree este ambiente.
Hay a mí otra cosa que me preocupa, es la cantidad de gente. Creo que ahí hay un 53% que no tiene cobertura de desempleo. Claro. De los parados de larga duración. Y eso sí que me parece que es un dato preocupante, porque volvemos al subsidio social. Si no, no sé qué remedio va a tener esto si no se le ve salida a esa situación.
Claro, es lógico, si van terminando la cobertura del desempleo, que vaya descendiendo el número. Pero es que van pasando los años y hemos estado en las buenas épocas que la cobertura de desempleo era del orden del 70%. Y estamos en el 50%. O sea, han bajado más de 10 puntos. Más de 10 puntos ha bajado la cobertura de desempleo. Y es un gran problema. Pero por poner algo positivo en este pesimismo generalizado, el índice de confianza ha subido prácticamente hasta el 100%. Está ahora en el 98% de los consumidores. Ese índice de confianza es muy positivo porque da idea de qué va a pasar. Si hay estadísticas de las empresas que la mayoría piensa que va a ganar dinero este año 2015. Hay una previsión del 2,3%, cuando menos, de incremento del PIB. Resulta que el paro, el que se ha incrementado, ha sido la mayor parte en servicios, pero la industria se ha incrementado, se ha mantenido por lo menos sin perder puestos de trabajo. Es decir, que hay ciertos, no sé si son brotes o no brotes, pero sí que hay ciertos puntos en los que da la impresión de, cuando menos este año, que por ejemplo, como es año electoral, también la obra pública van a invertir más dinero, porque es lo que toca este año. Entonces, posiblemente veamos, aunque tengamos ese número de parados y será difícil bajar de ese 20% en dos o tres años de parados, pero vamos a ver si esos brotes verdes, las partes positivas, logran crecer, y las partes negativas, ellos, esa cobertura tan negativa, esa pérdida de afiliados, que desde enero del año pasado, como nota positiva, enero de este año, ha habido 400.000, 401.000 cotizantes más en la Seguridad Social. Es decir, si esto sirve para por lo menos equilibrar lo que da la impresión de que no llega a las familias esa microeconomía que vemos que parece que no funciona, pero por lo menos las cifras macroeconómicas, a ver si sirve.
Yo ahí hago dos lecturas. Una, la cotización media de esos nuevos cotizantes a la Seguridad Social, que lógicamente en trabajos precarios, precarios en cuanto a cuantía económica, en cuanto a duración del contrato, pues es el chocolate del loro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero a mí hay otra cosa que me preocupa, y quizás no sé si es lo que más le preocupa a los oyentes o a muchos de nuestros oyentes. Estamos dando cifras, leyendo datos estadísticos, pero no sé, yo quiero hacer un acto de empatía y ponernos en la piel de ese que ya le han dicho en la oficina de empleo que este mes no va a cobrar ni un duro de desempleo, que tiene 40 y tantos años o ronda la cincuentena y no encuentra trabajo, ni lo va a encontrar, ni tiene esos visos ni esa perspectiva. No sé en qué estado de depresión puede entrar una persona que le ocurra eso, o no sé a qué estado de necesidad, o todo eso que vemos. Me contaban el otro día que en Madrid, en la Gran Vía en concreto, estaban paseando un grupo de jóvenes, entre ellos mi hijo, y que vieron a otro grupo de jóvenes con calderos grandes dando sopa a los mendigos que pernoctan en cartones en los cajeros automáticos y en las puertas de algún establecimiento comercial o algo. No sé, choca un poco esa ciudad, o ese, en este caso Madrid, que sale a vivir la noche y se encuentra con esa otra realidad, que la de la mendicidad ha existido siempre, pero no como ahora. Lo vemos en Palencia, gente bien vestida, aseada, con su cartelito detrás, que hay que tener mucho valor para hincar las rodillas en plena calle Mayor y decir: señores, es que no tengo un duro, es que les puede pasar a ustedes, es que tengo dos hijos, es que no cobro nada de nada de nada. O sea, a esa gente que le podemos transmitir aquí, porque nos pueden decir si nos escuchan, miren ustedes, voy a dejar de contactar con Radio Colores porque me están ustedes abrumando con la frialdad de las cifras. Pero a mí mi problema, ¿quién me lo soluciona? ¿Cuándo voy yo a ver un poco de luz? Si voy a un tajo y no hay trabajo, si, no sé, me presento a cualquier oficina de empleo y tampoco lo encuentro, ni en las ni el trabajo temporal. Yo he tenido la mala suerte en estudios de no reciclarme, en fin, a toda esa gente, ¿qué les podemos, Santiago, qué les podemos ofrecer? ¿O qué pensamos nosotros dónde podrían encontrar un poco de alivio a su situación, si es que la hay, que no lo sé?
Esto es la caridad, ¿no?
Claro, es que ahí quería yo llegar. Sí,
había un compañero que decía eso de que cuando aumenta la caridad, disminuye la justicia social. Yo es que, y un poco antes lo que decía, que estamos tragando cosas sin discutir, ponerlas encima de la mesa,
sin debate, ver
los
sí.
pros y los contras, es que me parece, es que a mí me parece tan absurdo una sociedad que el 25% de la población que quiere trabajar no trabaje. Es que una sociedad que no emplea todos los medios humanos para hacerse mejor, para hacerse más rica, para hacerse
más solidaria, incluso
solidaria, más y más justa, o sea, es que parece algo que está fuera de lugar. O sea, y de luego nadie parece que lo pone estas cosas en discusión, porque ahí el grave problema de toda esta gente, el grave problema fundamental, es de que no tienen trabajo y que por el camino que vamos, iba a decir que el digamos la esencia misma de este capitalismo que tenemos es de que haya un ejército de parados permanente. O sea, que haya una bolsa de gente que no trabajará nunca, que no colaborará en la sociedad, que no se sentirá integrada en ella. Eso es lo que me parece a mí más trágico.
Miguel Ángel, tú que sé que eres muy sensible a estos temas, ponte en la piel de ese padre de familia que llega a casa a las 6 de la tarde o a las 7 y le dice a la mujer y a los hijos, oye, mira, estoy cansado de patear otra vez todos los lugares y sigo sin encontrar trabajo. No sé, el estado anímico de esa gente, no sé si necesitarán apoyo de psicólogos y expertos en estados anímicos, pero yo es que me imagino hogares en esa situación donde además se están todos con la manta sentados en el mismo sofá para darse un poco de calorcito, no sé la capacidad de resistencia de aguante de esas personas, si hasta dónde puede llegar.
Es terrible la situación, ¿no? El poder llegar a una casa y decir a una familia que no tienen para comer, que no pueden encender la luz porque no tienen dinero para ello, es terrible. Necesitan una ayuda que no solamente tiene que ser caritativa, sino tiene que ser a nivel del Estado.
Sí, perdóname, hemos escuchado un testimonio hace un poco de un chico joven diciendo que en casa de sus padres, para poder hacer frente a la hipoteca, se llevan un mes comiendo macarrones con tomate y tortilla de patata.
Ese es el...
como única comida, día sí y día también.
Ese es el problema de estas... Voy a ir un poco en contra de Santiago, de lo que ha dicho, no en contra de él, sino de la expresión causada. Ha dicho esta gente, esta no es gente, son personas que tienen nombre y apellido, son
bueno,
Pepito,
no lo ha dicho en sentido peyorativo, no, pero una forma de expresarse, ¿no?
Pero no, sí lo sé, pero lo digo precisamente porque es que son personas. Y esa persona que se llama de una forma determinada, Luis, y que llega a su casa, que su mujer se llama Pepita, y le dice lo que estamos comentando, tiene que ser terrible cuando abre la puerta y el vecino de al lado, pues a lo mejor no la ayuda. A lo mejor no la ayuda, porque pensamos que somos muy solidarios, pero a lo mejor el vecino de al lado...
Es el eterno desconocido,
es
¿no?
Es el eterno desconocido, o...
Y a las 5:30 de la tarde llegan los chicos del colegio.
O es que hay mucha gente que dice que es que este no quiere trabajar, que es otra de las muchas cosas que oímos en estos momentos. Pero todo esto que estamos hablando de y no es caridad, que eso tenía que ser cosa del gobierno... Esto es lo que va a dar pie a que la asistencia de unos votos en unas determinadas elecciones que no son las tradicionales.
Mira, que tenemos una sociedad enferma...
Ya lo veremos eso de los votos.
Yo creo que tenemos una sociedad enferma es algo que se ha demostrado. En una época de crisis como la que estamos pasando, y que resulte que en Europa, España, sea un país donde las diferencias, en lugar de contraerse, que es lo que ha ocurrido en la mayor parte de los países, todo el mundo ha perdido. Pero las diferencias se han acortado. No, en este caso no. En España las diferencias se han ampliado. Pues es una sociedad que hay poca, por parte de los gobernantes, poca sensibilidad social. Pues son ellos los que tienen que poner los medios, desde el punto de vista fiscal o como quieran, que tienen muchos resortes, para que precisamente las diferencias no se amplíen. Habrá que acortarlas en lo más posible y sobre todo con una política fiscal.
Uh-huh. Que yo, Miguel Ángel, además veo a Luis y a Pepita sin ningún futuro. O sea, es que dices, no es el problema de hoy. Ni el
acércate
de mañana,
más al micrófono, Gerardo, por favor.
Ni el de dentro de 5 años. Es que es para siempre. Porque luego cuando lleguen a los 65 años es que tampoco van a tener pensión. O sea, que van a ser personas ancianas, personas mayores, con el mismo problema que tienen ahora de jóvenes. Es que no hay ningún futuro.
Excluidos de la sociedad.
Totalmente.
Uh-huh. Y es una lástima que un país moderno como se precia España, que es, ¿no? Y que todo va bien, pues como acaba de decir Félix, que esta gente se encuentra completamente en la indigencia. Se va a encontrar en la indigencia.
Qué fuerte si esos niños que llegan a las 5 del colegio, cuando tengan 16 años, está solucionado el tema y tienen trabajo.
Claro,
lógicamente ya los padres ya no van.
Luego hay otra cosa que es la percepción que tienen de nosotros fuera. El otro día le preguntaban a un alemán, creo que era periodista, que qué percepción se tenía en Alemania y España. Y dice, hombre, pues una percepción contradictoria, es un país que nos encanta, el sol, el turismo, la amabilidad que ustedes tienen, los receptivos que son. Y dice, pero lo que no acabamos de comprender es cómo con la crisis que ustedes tienen pueden estar, nos da rabia que nos ganen al fútbol, porque nuestros equipos están al corriente de los impuestos y en España los clubes le deben 800 y pico millones a la hacienda pública y no sé, y muchísimos a la seguridad social. Entonces, no sé, le parecía una contradicción, lo que sea, que nosotros nos empieza a parecer un sinsentido ahora, pero hemos estado conviviendo con ello en esas épocas de bonanza y aquí todo eran alegrías. No sé hasta qué punto también nosotros, esa sociedad enferma que decía Félix, no hemos hecho una contradicción, decir, bueno, vamos a ver, aquí hay que exigir que el Estado, que para eso debe de estar, y ahí sí que estoy con Santiago totalmente, no se convierta en un estado de beneficencia, sino que ponga las herramientas adecuadas para que, por lo menos, no sé, esas intenciones que había de crear una renta básica con todos los controles y todo el rigor que tenga que tener, pues se haga realidad, porque apunta ahora Gerardo, y creo que lleva razón, ya no es esa familia que se le acaba el subsidio de paro, y sino las expectativas a corto plazo, si tiene 50 años dentro de 15 está de jubilación, ha cotizado 3 pesetas y de qué va a vivir, ¿no? No sé, esto es un poco, parece ser que también ahí lo apuntaba Félix, que vamos viviendo el día a día y somos de regate corto, no pensamos en qué futuro podemos plantear para este modelo de trabajo, aquello que se hablaba de refundar el capitalismo y no sé, conceder a la gente y en fin, todo el sector que tocas, no sé. También a la hora de estudiar, las tasas se reducen, los años. Hay un cisco por ahí total y absolutamente que yo creo que casi todo el mundo da palos de ciego. Así que luego llega el fenómeno Podemos, que tanto le encanta a Félix hablar de él y ahora hablaremos de él. Y no sé, encuentra caladero, caldo de cultivo en las sensibilidades que están tan heridas. Y claro, normalmente cuando uno está muy cabreado, piensa más con el corazón que con la cabeza y las reacciones son las que son, evidentemente. No sé. Por hacer una última lectura a esto del paro.
De todas formas, antes de que siga Félix, un cisco, si no le sujetas bien, todo el polvo de una chimenea se derrama por toda la sociedad. Y esto es lo que está pasando.
¿Al cisco te refieres?
Al cisco.
Cisco. Tradúcele, muchos de nuestros oyentes no saben lo que es cisco, ¿eh? Un palabra castellano y además más ferroviario, tú que eres de por ahí por 20 años.
Es el polvillo que suelta el carbón cuando se quema, ni más ni menos. Y que, vuelvo a decir, que si no le sujetas bien, se expande por toda la casa. Y esto es lo que está pasando con la sociedad española.
Cuando había bilbaínas en las casas.
Bueno, las hay todavía.
Todavía quedan, sí. Todavía. ¿Ibas a decir algo, Santiago? No sé, creí que le ibas a comentar algo a Miguel Ángel. Los veo un tanto belicosos a los dos, uno con el otro.
Aunque... cisco tenemos en la sociedad.
Sí, sí.
No, pero a mí lo que me hace gracia, y si... perdonad que siga insistiendo... es el poco debate que hay dentro de la sociedad para solucionar los problemas, ¿no? O sea, aquí todos es a golpe, iba a decir, de decreto ley. Es decir, una cosa se soluciona y tal. Bueno, pues ahora les vamos a poner 426 euros, que no estoy diciendo que no haya que hacerlo, ojo, no vaya alguno a equivocarse, sino quiero decir para plantear los problemas de fondo que tiene la sociedad. Y ese es un problema que van a tener... igual nosotros menos, pero igual van a tener nuestros hijos. Y que tenemos que tener... Y quiero decir, si los problemas se van agrandando y llegan a enquistarse dentro de la sociedad, resolverles es dificilísimo. Y muchas veces, desgraciadamente, solo se resuelven con enfrentamientos y muchas veces armados.
Fíjate,
o sea, con guerras, en una palabra.
El otro día me decían unos jóvenes que, bueno, que eso de que no hay debate es lo que decimos nosotros. Dice, es que ustedes, me trataban de tú, de usted, yo creo que por la edad, no perciben que hay debate. Lo que pasa es que a nuestro debate se le hace muy poquito caso. Y aquí el debate parece ser el que solo hacen los medios de comunicación y los contertulios que llegan y esos programas donde, bueno, se insultan unos a otros. Pero hay debate. Lo que pasa es que no somos la parte de la sociedad que puede llevar el debate a efecto. No sé, son gente que están metida en ONG, en movimientos sociales, en grupos de esos que sobre todo funcionan en las grandes ciudades y que son los que quizá arrastre el fenómeno ese Podemos, que todavía tiene un discurso sin construir, pero como ahora veremos, analizaremos, mueve masas. La concentración del pasado sábado o domingo en Madrid, así lo demuestra, ¿no? O sea que debate debe haber, lo que pasa es que los ecos de ese debate se deben amortiguar tanto. Yo no sé si por la necesidad o porque vivimos tan deprisa y todo lo de hoy eclipsa lo de ayer, pero debate, por ahí sí hay mucho debate. Otra cosa es la forma que tenga el debate, si cobra cuerpo y se sacan del debate lo que se debería sacar, conclusiones y proyectos para mejorar la situación. No sé, ¿tenéis esa sensación de que hay debate o no le ha ido? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que hay mucha... Los jóvenes, hay grupos de jóvenes...
O hay más ruido que debate.
Muy activos... Que sí que igual posiblemente tengan debate, posiblemente tengan unas discusiones a fondo, les preocupe la cuestión política, pero la gran mayoría de la juventud, la impresión que yo tengo, y deja de ser una impresión solo, es que no existe ese debate en la juventud, en la mayoría de la juventud.
Hay quien discrepa, en fin, pero eso lo analizaremos ahora. Ya cerramos el tema del desempleo. Nos hemos quedado los cinco, casi sin respuestas. Claro, diréis, y no sin razón, que si los políticos no tienen respuesta, yo no sé, o los grandes ideólogos no tienen respuesta a los problemas de la situación actual de la sociedad, fundamentalmente en las estructuras de los mercados, para encontrar solución al paro tan galopante que tenemos, pues nosotros cinco difícil la vamos a encontrar más allá de no sé, de reflexionar y hacernos eco de lo que es, de esta terrible, terrible, terrible circunstancia por la que atraviesan
muchísimas familias. Bueno, es que yo creo que la gran tragedia es que los grandes partidos y los partidos creen que sí que tienen las soluciones.
No, yo es que creo que no saben qué hacer tampoco, ¿eh?
No, ellos dicen que
me
la solución
da la sensación
va por donde
de
va.
Que no saben qué hacer.
Claro, pero igual es en el fondo. O sea, de cara a la galería, ellos dicen que tienen las soluciones para esto de una forma clara, encarrilarlo. Pues no lo veo yo tan claro que eso ocurra. O sea,
están obsesionados con lo macro, con, no sé, dejar espoleado el sector público de todos los países, generar nuevas oportunidades de negocio para ir como sea, para sacar dinero con uno o dos trabajadores, incluso desde casa. No sé, es tan revolucionario todo esto de las tecnologías que hoy esa infinidad de jóvenes, que a mí me gusta charlar con ellos, no, si es que yo trabajo en mi casa y trabajo 4 horas. ¿Y cómo lo hago? No, yo me lo hago a través de un software que tengo en internet con una empresa que me ha contratado a tiempo parcial y ya no te digo si es periodista. Yo soy trabajo freelance y la fotógrafa, yo ya no estoy al paro porque ahora va el propio periodista con un teléfono móvil y hace una fotografía. O sea, hay una revolución tal en el mercado de trabajo, ya no digo cuando llegan los chinos e invaden todos los territorios, que es difícil. Por eso yo, feliz a tu pregunta, es que yo creo que ni los partidos políticos lo saben, que está todo el mundo esperando a ver si sale algún iluminado por ahí, yo que traiga alguna solución bajo el brazo, no sé.
Hablando de esto de las profesiones, siento no tener los datos aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, has mencionado la de periodista. ¿Pero en qué sociedad vivimos que todo el mundo quiere ser periodista? Hay 4.000 en paro y no sé cuántos hay matriculados. O sea, es que estamos hablando... Perdón, he dicho 4.000 y serán más. Pero, no necesita el país, cuando está desapareciendo el papel, no necesita tanto periodista. ¿Por qué?
El país no, la sociedad, para no confundirlo con el periódico, ¿no?
Que
le hagamos, por vida que también.
Claro, o sea, es decir, estamos y haciendo de determinadas profesiones ideales. Entonces, hasta se ha hablado del fútbol. El fútbol es otra. Casi todos los padres que llevan... Vamos, no todos, por favor. Mucha parte de los padres que llevan a los chicos ahí a alevines y tal, se piensan que van a ser Cristiano Ronaldo o Messi. Y además, es que lo malo de eso es que eso, digamos, sería el paradigma, el sitio a alcanzar, el ideal a alcanzar. Sí, y es que yo creo que estamos perdiendo una serie de valores dentro de la sociedad. Una de las cosas que tiene que tener la sociedad es que el ciudadano se sienta útil a la sociedad. O sea, que sienta y que tenga utilidad, y para sentirse útil tiene que ser útil de verdad, es decir,
claro,
por ejemplo, ahora estamos hablando de la formación profesional
y que le consideren útil, claro, también, claro,
que consideren útil, claro, si a la, a la formación profesional la consideran la criada del barrio, pues entonces, claro, o sea,
todo el mundo quiere ir a la universidad,
todo el mundo quiere ir a otro, a otros lugares, ¿no?
Claro, es que yo cuando hablaba antes de que da la impresión de que la sociedad
20 segundos para cerrar el debate
20 segundos, que está bastante enferma, es que estaba leyendo el otro día de que Belén Esteban la están dando por el programa ese en el que está, que interviene, 65.000 euros semanales. Y digo, pero vamos a ver, cuando estamos, que ya un miliorista es conseguir 1.000 euros al mes ahora, personas muy preparadas, muy estudiadas y que universitarias, y no consiguen ni 1.000 euros, y después 65.000 euros semanales.
Es el sueldo de un trabajador 3 años.
Un trabajador cualificadísimo. De ingenieros, 3 años, no, y ese semanalmente...
Sin embargo, tienes la contraria.
A eso me refiero yo.
Félix, tienes la contraria. La gente que va a aplaudir cuando le ordenan a esa señora o señorita, o lo que sea, pues antes le pagaban un dinerito, 15 o 20 euros, ahora les pagan 8, porque hay infinidad de parados que se apuntan, pues sabéis que tienen delegaciones en las provincias que organizan viajes para ir a, de público, invitado a esos programas, y que, bueno, cuando hay que, uno levanta la mano, igual que el Atlántico en los teatros, y hay que aplaudir. Pues 8 euros un bocadillo, y decía una señora el otro día, si es que no nos dejan salir ni hacer pis, le decía la mujer, bueno, pues estar recurriendo a esos contrastes, gente que, bueno, que ve eso, da dinero, y a quien protagoniza eso le da muchísimo dinero.
Se está fallando mucho.
Efectivamente. Ha debido de escribir un libro que ha debido ser.
Bueno, no quiero yo dar más protagonismo a esa señora que el que merece.
Por ese contraste.
A título de ejemplo, ha estado bien.
Exactamente.
Número uno de ventas.
Bien, pues, como contraste en esta sociedad.
Pero en fin, luego estamos en una sociedad enferma. Y las reflexiones que hace Santiago, que muchos nos hacemos, también deben encontrar poco eco, Santiago, porque si encontrasen eco, yo creo que alguien intentaría poner remedio. Pero en fin, da la sensación de que no es así. Vamos a dar una pequeña pausa. Ponemos un poquito de música a nuestros oyentes y luego continuamos. Feliz con el fenómeno Podemos, que tanto, que tanto te gusta.
Que tanto me preocupa. Tomás coge...
Continuamos, hemos tenido un pequeño problema técnico y no hemos podido poner esa música a nuestros oyentes. Se la prometemos dentro de un ratito. Mientras tanto, siguen aquí con nosotros en Al Cabo de la Calle, programa de opinión y debate aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM. Ya saben, si quieren seguirnos a través de nuestra página web en radiocolores.es. Decía antes de esta pequeña interrupción por la que les pedimos disculpas que vamos a hablar del fenómeno Podemos. Y Félix Martín, nuestro compañero, sigue este fenómeno con especial interés. Y no sé, quería pedirle su opinión. ¿Qué le pareció esa concentración? Porque no fue una manifestación, ¿no? Bajo mi punto de vista fue una concentración en Madrid. No sé, un crecimiento de autoestima, un impulso de esos, ¿no? Que se suele tomar cuando hay alguna cosa así de por medio.
A mí me pareció muy bien. A mí me pareció muy bien porque era la manifestación de un derecho ciudadano y cuando, como es la libertad de expresión y la libertad de participación y alguien sin que hubiera ningún disturbio, que no tenemos noticias de que hubiera algún disturbio, todo fue normal, sin incidentes y fue esa manifestación, me parece a mí, fenómeno. Incluso lo único que, como pagó cada uno, parece ser, de los asistentes... de que vinieron de fuera de Madrid, pagó su billete. Había incluso billetes más baratos para gente que estaba en peores condiciones, de 10 euros, los que podían pagarlo eran 20. A mí cuando oía a uno de estas personas que iban allí con toda la ilusión del mundo, que decía que era como una inversión, parece ser que estaba incluso en paro, había hecho una inversión en el viaje... y se ve que tenía una ilusión extraordinaria por esa manifestación. Entonces, claro, ahí yo creo que puede haber una frustración. Cuanto más ilusión se tenga, puede haber una frustración mayor cuando dos cuestiones. Una, o no se consiga o no consigan los resultados electorales que prevén que puede ocurrir, porque todavía falta bastante para las elecciones generales, o que una vez vamos a suponer que según sus deseos, si que consiguen gobernar España el equipo, el partido Podemos, no consiga solucionar sus problemas en un plazo relativamente corto. Entonces, a ese señor que iba con televisión del mundo, yo pensaba que posiblemente la ilusión siempre es fabulosa siempre y cuando las expectativas estén acordes con lo que se obtiene al final, porque si no puede ser la gran frustración del
sí,
momento.
Sí, pero fijaros, y tú en concreto, Félix, los datos del CIS revelan que el tema de Podemos se debe más a lograr un captar un voto de castigo al resto de partidos que un posicionamiento ideológico. Dice el CIS en una escala de 1 a 10, en el 1 estaría a la extrema izquierda y en el 10 a la extrema derecha. Fijaros, en la extrema izquierda hay un 3,8% de ciudadanos encuestados, que les pone en el 1, ahí estarían. Y el fenómeno Podemos aparece dentro del 2,7, un posicionamiento ideológico en que comparten entre el 5 y el 10% de los encuestados. Con lo cual, sin embargo, las posiciones de centro, que serían el 5, la comparten el 21,1% de los encuestados. O sea, posiblemente esa gente que él se considere ideológicamente de centro ahora mismo votaría a Podemos o apoya el fenómeno de Podemos, pues por eso, porque quiere castigar a los otros partidos. Lo que no quiere decir que convulguen ideológicamente con Podemos, si es que Podemos, Santiago, tiene alguna ideología, que yo no lo sé, porque parece que empezaron a la izquierda, luego dicen que no son ni izquierda ni derecha, centro tampoco, no sé dónde se van a colocar cuando empiecen a colocarse, a claro, tomar estructura de partido, sí, que va a ser ahora, ¿no?
Cuando hablabas antes de que existía debate dentro de la juventud, pues yo ya no me atrevo ni siquiera a posicionarme, pero es que me parece,
porque no eres joven,
que es el debate de Podemos, es decir, de Twitter, de frases cortas y que no dicen, y de poco discurso, como dice Santos Juliá. O sea, ese es el problema, que yo creo que es cierto que haya un cierto debate, pero no un debate de fondo con principios, con argumentos, con cosas de esas, sino de frases sueltecillas, a ver quién la suelta más bonita. Y ese es el problema, yo creo, que tiene Podemos. Respecto a la manifestación,
Miguel Ángel vuelve la cabeza, ahora nos dirá por qué.
Desde luego me ha encantado la manifestación. Para mí, un poco por lo que decía Félix, efectivamente, por la ilusión mostrada por mucha gente que no, claro, se había posicionado.
No, en eso nada, coincidimos, ¿no? Sí.
Entonces yo creo que
un revulsivo ahí, la gente.
Decir, nosotros vamos ahí, que hay que hacer un cierto esfuerzo.
¿Os acordáis de los principios de los años 70 del pasado siglo? Una vez que murió el dictador, cómo salió en tromba la juventud y la gente, ilusión, posiblemente ahora también, esa gente que nunca se ha posicionado, que tú dices.
Felipe González reunió a más de 1 millón de personas en la ciudad universitaria.
¿Quién?
Felipe González en sus buenos, vamos, cuando creó ilusión.
Cuando llevaba la chaqueta de pana, ¿no?
Claro, más de 1 millón de personas.
Yo pienso que casi todas las cifras son siempre aumentadas, pero bueno, en fin.
No, pero vamos, es decir, mucho más que esto, inclusive.
Vamos a ver, que nos explique Miguel Ángel ese movimiento de cabeza.
Bueno, yo...
Negativo, no afirmativo, que también se mueve para afirmar.
Yo creo que para la gente de izquierdas es una alegría que haya salido este movimiento.
Uh-huh.
Es una alegría que haya surgido Podemos, para la gente de izquierdas. Para la gente de derechas, estoy seguro que no. Porque directamente dicen que son la izquierda radical y más extremista. Yo creo que no. Yo creo que las personas han dado cuenta de que los dos partidos que estaban gobernando no gobernaban para la sociedad. No han gobernado últimamente para la sociedad, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Y las personas jóvenes, en un principio, pero no tan jóvenes, quieren algo distinto. Y algo distinto es Podemos. Especificar los resultados que van a tener, si son buenos para decisión o no decisión, tendrá que ser cuando les vote la gente y cumplan lo que dicen que van a hacer. Pero de momento la gente tiene unas expectativas tremendas en apoyo a Podemos. Yo desde la izquierda me da pena pensar, y solo voy a hablar de Podemos, luego en la segunda intervención hablaré del PSOE, pero me gustaría que Podemos llegase a gobernar este país y demostrar que las cosas que ellos piensan puede hacerlo. Porque desde luego las declaraciones que hoy antes de ayer...
Y más lo segundo, ¿eh?
Bueno, las declaraciones que oí antes de ayer al presidente del Banco Bilbao, las declaraciones que oigo al primer espada del Partido Socialista.
¿Esperabas oír otras del presidente del BBVA?
No, pero bueno, yo lo digo porque son representativos. Y las afirmaciones que son como Hitler, como Fidel Castro, que hace de la derecha ranciona del PP, me parecen que van en contra de lo que la mayoría quiere. La mayoría quiere un cambio. Si no es de Podemos, será de otras personas, pero no desde luego de los que tenemos.
Sí, yo creo que ese cambio, yo estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel, creo que ese cambio es por la falta de propuestas efectivas de ambos partidos, ¿no? Del bipartidismo, tanto del PP como del PSOE. Entonces, es que ahora en este momento lo que ya no tienen es ninguna credibilidad. O sea, es que digan lo que digan, no se les cree. A estos otros, pues a lo mejor tampoco les creemos. Por esa utopía de decir, estáis diciendo que vais a hacer un montón de cosas que luego sabemos que no, el mercado no os va a dejar. Pienso que va a influir mucho, unos dicen que sí, otros que no, un poco lo que pasa en Grecia, ¿no? Si Grecia en los próximos meses, con las quitas, sale adelante, pues tendrá más facilidad Podemos de conseguir también más votos.
De momento a los griegos ya les amparo los pies el Banco Central Europeo, ¿eh?
Claro, pero hay que negociar. Yo creo que en eso hay que negociar.
Sí,
vamos a
pero,
ver.
Pero primero paga.
Si yo os debo a vosotros 250.000 millones,
sí,
tengo un problema.
Ojalá.
Bueno, pero tengo un problema.
Sí,
¿no?
Y yo le tengo mayor, evidentemente.
Exactamente. ¿Y vosotros le tenéis mayor o no? Si
sí, pero el problema tuyo es que tú tienes detrás X millones de ciudadanos. Que como no le soluciones el problema, a lo mejor te arrojan al Egeo con una piedra colgada al cuello, no lo sé, es una metáfora, ¿eh?
Entonces,
¿no?
Yo creo que los españoles lo que queremos es trabajar a diario, transformar la materia prima que hace la riqueza. Por tanto, nos merecemos no ser esclavos.
Parece
con dignidad.
Estás hablando del mejor programa político que se pueda presentar.
Sí, claro, es que
pero es que la realidad es muy tozuda, ¿eh? ¿No? La realidad está ahí, ¿eh? Y es muy tozuda.
Y garantizar, pues lógicamente, educación,
sí, pero
vivienda, vestido, sanidad.
Gerardo, que eso todo el mundo lo queremos.
Claro.
Sí, la pregunta es cómo.
Claro.
La pregunta es cómo.
Es que precisamente.
Pues, hombre, vamos a ver lo que están haciendo otros países, los primeros del mundo. Porque si Estados Unidos, sin hacer recortes, ha salido adelante de la crisis, pues creo que hace unos años que se tenía que haber copiado lo que hacen esos.
No, eso sí hay que copiarlo, pero por ejemplo no lo de la igualdad, porque en Estados Unidos las desigualdades son muchísimo mayores que en Europa.
Hombre, sí, también hay que copiar que a un banco le sancionen con 17.000 millones de dólares por sus comportamientos, digamos, atípicos, para no herir sensibilidades, ¿no? Y cosa que aquí no ocurre, ¿no?
Al cielo no vamos nadie.
Creo que las han sancionado con 1.300 millones de
dólares,
euros.
He
leído de euros, no sí, sé sí. si son euros o sean dólares, pero bueno.
Había que copiar lo bueno de Estados Unidos.
No vamos a ir a los discursos de qué es
claro,
lo que hay que copiar.
Estamos, yo digo, que
con
no
el fenómeno podemos.
Sí, ya lo que quería terminar es diciendo que la mayor propaganda, yo en eso sí que estoy de acuerdo, que le están haciendo a Podemos son todas estas personas, estos gobiernos, estos partidos que les están insultando, que era lo que tú antes decías. Yo creo que cuanto más insultos, más propaganda me estás haciendo.
Es un cruce, porque el otro día ya lo hemos comentado. Yo, a mí, de verdad, no sé si tendré otro criterio, otra concepción de las cosas, y vosotros, no sé si os pasaría. Yo cuando vi a Pablo Iglesias sentado en una televisión, en una silla, medio espatarrado, con los brazos para atrás, dije, no sé, aspecto de presidir un país, no sé. Y cuando le vi cómo cruzaba insultos con un periodista, y cuando luego ha subido a la tribuna, ya lo que era antes casta, ahora pasa a ser mafia, no sé. No sé si más allá del rifirrafe político, esas cosas cuando se quiere transmitir ilusión y un proyecto ilusionante, ese cambio al que tú hacías referencia, Gerardo, puede calar en una sociedad. Yo no sé, por lo menos en la gente o en mí, en gente que opina como yo, no cala mucho.
Sí, que había que exigirles respeto mutuo, no sé. Como mínimo.
Claro, es que Miguel Ángel decía que ojalá gobierne Podemos. Yo creo que sería un gran fracaso que lograra gobernar Podemos. Y lo que decía, también lo que comentaba Gerardo, que no habían dado respuesta a los partidos tradicionales, digamos, es que aquí el que no tiene respuesta hasta ahora, que yo sepa, es Podemos, porque todavía no han elaborado su programa. Entonces, ese es el que no tiene
ha tenido la gran habilidad de denunciar lo que estaba mal y que todos estábamos de acuerdo. Y yo creo que la gran mayoría...
No, y de moverles la silla a los partidos clásicos.
Claro,
¿no?
Y de hacerles que eso, que digan cuidadín, que esto hay que ajustarlo de otra manera. Pero el que ellos tengan un programa, cuando ha habido tantas modificaciones... Además, voy a dar un dato solo, una cosa muy curiosa. En las elecciones de Grecia da la impresión de que son partidos hermanos, Syriza y
Podemos.
Y Podemos, pues nada más lejos de la realidad. Es decir, a la izquierda de Syriza está el Partido Comunista Griego.
La mayor sintonía ha tenido siempre con Izquierda Unida, claro, aquí en España, con Podemos, ¿no?
Claro, entonces Syriza siempre ha ido con Izquierda Unida, de tal manera que ha habido Cayo Lara, ha estado allí en las elecciones griegas dando discursos en Grecia, y Joan, el de Convergencia Catalana y Verdes...
Esquerra Republicana, también. No Convergencia, Esquerra Republicana, ¿no? De Cataluña.
Sí, bueno, izquierda.
Esquerra Republicana.
Bueno,
sí,
era
sí.
John. Bueno, este que era, sí, era antes diputado.
Sí.
Ha estado. Fue también allí para ayudar a. Pero lo que salió a los medios de comunicación fue el gran abrazo en Atenas entre el primer presidente, ahora entre Tsipras y Podemos, ¿no?
Bueno, ahora les ponemos un poquito de música a nuestros oyentes y luego continuamos. Miguel Ángel, y te doy la palabra. Vamos a desintoxicarnos un poco y vamos a leer el efecto y el fenómeno de Podemos reposadamente, haciendo una lectura seria, filosófica, esa del discurso que tanto dice Santiago a veces, y a mí me parece muy interesante, que te puede gustar o no el discurso, pero lo tienen. Y yo no sé si estamos en ese dilema de que aún todavía no tiene discurso Podemos, ¿eh? Les dejamos con nuestra sintonía, disfruten de ella. Continuamos en Radio Colores, en el Cabo de la Calle, cuando son la 1:13 y parece un poquito el sol. Ya veremos a ver cuando salgamos aquí de la emisora si efectivamente ese sol calienta o los fríos todavía siguen impactando en nuestras espaldas, señor Cabero. Que nosotros llevamos agradeciendo el solillo en la espalda, ¿no?
Por la edad, sobre todo por la edad.
Sobre todo por la edad, claro. Le interrumpí a usted antes de la desconexión.
Sí, yo quería comentar con respecto a Podemos, para seguir... el tema, una historia, un cuento que siempre nos han contado es que viene el lobo y al final el lobo aparece. Entonces, lo que están haciendo los grandes partidos de este país es opinar que el lobo no existe.
Hombre, pero nosotros somos una generación que, como dijo León Felipe, siempre nos han dormido con cuentos.
Sí, bueno, pues este cuento al final uno se despierta y se levanta y ve que el lobo, que es el Podemos, que es al que todo el mundo llama Podemos, pues viene y se les come. Por lo menos con el partido que yo siempre he defendido, y que me ha causado un gran dolor. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante.
Hay una versión libre de Cuento de Caperucita donde extraen a Caperucita de la boca del vientre del lobo y al lobo lo malcosen, lo llenan el estómago de piedras, le entra mucha sed y va a beber al río y se ahoga, ¿no?
A mí me la contaban al pozo, pero bueno.
Pues en tu pueblo no había río.
Pero es fundamental decir que Podemos sí que tiene programa. Es un programa socialdemócrata, pero no de centro izquierda, sino izquierda, más izquierda que el Partido Socialista.
Me gustaría meter, una cosa es que tenga discurso o que apunte a un programa, a unas tendencias socialdemócratas, y otra cosa es que plasme una idea de gobierno, hay que plasmarla, ¿no?
Vamos a ver, plasmar que haya menos desigualdad en este país.
Eso no es plasmarlo, eso es decirlo, reconocerlo, está muy bien. Pero ¿cómo quitamos la desigualdad?
Es que referís al programa.
Es que ellos, mientras no puedan actuar, no podremos saber si realmente lo pueden cumplir o no.
No, tendrán que decirlo primero qué es lo que quieren hacer.
Quieren tener una renta básica.
Solicitar.
Quieren tener una renta básica para todas las personas en este país.
Que lo han cambiado eso. Ese discurso no vale.
Un segundo.
¿Lo han cambiado?
Un segundo. Que no haya tantas desigualdades sociales en este país.
Sí, eso lo queremos todos.
Claro, ¿quién no?
Que cómo se pueden eliminar. Ahí. Pues, por ejemplo, como dicen ellos, sí, muy bien dicho, no metiendo a la hija de Esperanza Aguirre y a todos los enchufados en los 900 consejeros que tiene la Comunidad de Madrid y que cobran el que menos 60.000 euros. De esa forma, pues no metiendo a esa gente
no
que entra, señor presidente, abriendo oferta pública de empleo. Es decir,
más funcionarios.
Claro.
Pues también, más funcionarios. ¿Por qué no más funcionarios si en este país uno de los defectos que hay en estos momentos es que los paliativos en Castilla y León solo atienden al 50% porque faltan funcionarios?
Eso no son funcionarios. Yo los que se dedican a la medicina no les llamo funcionarios.
Bueno, pero son funcionarios que eso, es decir, que sí que faltan
funcionarios. Una cosa que depende de la administración del Estado, pero yo no los considero funcionarios.
Por ejemplo, ¿por qué reducir las carreras que ellos dicen que no a 3 años y meter 2 de, no de posgrado, sino de máster, que cuestan 20 veces más? Eso significa eliminar una serie
eso,
de profesores.
Eso no lo dicen solo ellos, ¿eh?
Bueno, pues esas cosas que no solo dicen ellos, estos señores se atreven a decir que son capaces de hacerlo. Demos la oportunidad de que lo demuestren.
Si la oportunidad se la van a dar las urnas, yo no le estoy negando nada a nadie, ¿no? Luego las urnas son las que deciden, ¿eh, Santiago?
No hay programa.
Sí, pero el problema ahora está que los demás partidos tienen programa que luego no cumplen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les exigimos esto? Es un programa que cumplan.
Hombre, claro. Evidentemente.
Claro.
Si lo que prometen es un cambio, tiene que ser un programa que cumplan.
Sí, por supuesto.
Claro.
O al menos que sea viable.
¿Y de los demás, del programa que nos cuentan, qué hacemos?
Ya están sufriendo el castigo. Uno ha bajado 17 claro puntos y el otro 20.
Claro.
Y una pregunta que suelta al aire y ya seguís hablando. Entonces, ¿por qué pensáis vosotros que la gente cada vez está apoyando más a Podemos? La gente, en este caso gente, porque no son personas así conocidas, sino la gente en general.
Porque el descontento es generalizado, porque la
claro
gente está hasta las narices, porque no han cumplido las expectativas por 300.000 cosas.
Pero contarán que esto lo pueden arreglar un poco.
Ahí está el gran fallo. Porque lo que se mueven son los sentimientos, no se mueve el discurso, el poder confrontar distintos planteamientos. La discusión no está presente en Podemos hasta ahora. Yo espero que esté. Cuando empiece a sacar su programa, para las generales sobre todo, entonces cuando empezaremos a pensar si pueden hacerlo, si es viable, porque no se trata de que alguien nos engañe con un programa que después no cumple, sino que lo que plantee sea viable. ¿Por qué ha modificado el discurso que tenía Podemos en Europa? ¿Por qué lo ha cambiado ahora? Porque eso de dar una renta mínima a todo el mundo por el hecho de ser español era inviable. Era inviable económicamente. No podías quitárselo a los ricos para dárselo a los pobres. Es imposible. Por eso se suponía 135.000 millones de euros. Entonces,
vamos a discutir
programas.
Yo creo que
programa y programa que decían.
Yo creo que el programa de Podemos,
es lo único.
O sea, quiero decir, el discurso de Podemos, lo poco que tienen, es bien claro. Vamos a ver. Y es lo que repiten una y otra vez. Aquí ha existido una casta, que son los demás, que están contaminados por una serie de problemas de corrupción, que son ciertos. O sea, quiero decir, la corrupción, no se puede hablar de una corrupción generalizada, pero sí que ha habido una corrupción muy importante y que ha afectado a muchos sectores y sobre todo a partidos políticos.
Claro.
O sea,
no, no, perdóname, yo afectado, perdóname, es que yo discrepo. Se ve la de los partidos políticos, porque yo siempre soy de la opinión que tanta culpa y tanto pecado tiene el corrupto como el corruptor. Sin embargo, el corruptor se está yendo de rositas. Se está yendo de rositas. Se habla de las hipotecas y la gente que desahucian, pero no se habla de la crisis fundamental en las entidades financieras, viene por los promotores. Y eso lo sabes tú igual que yo, Miguel Ángel. Por la caída de esos créditos impresionantes. Luego, bueno, es que hay ahí.
Entonces, lo que yo quería decir.
Yo es que eso desea la culpa.
El discurso fundamental que tienen es ese. Entonces, nosotros no somos la casta. Nosotros somos gente limpia que entra aquí como un aire fresco en eso. Y yo creo que ese es el gran éxito de Podemos. Yo creo que además van dando bandazos y poniéndose cada vez, iba a decir, hacen una exageración.
Se radicalizan y luego van reduciendo.
Automáticamente vuelven hacia atrás, que mucha gente ni lo sabe. Es decir, por ejemplo, eso de la renta mínima para todos y tal, y ya ahora es para el que lo necesite, que es lo, además era lo lógico del sentido
claro,
común, ¿no?
Claro.
Pues mucha gente ni siquiera lo sabe. Es decir, ese tipo esas retracciones que hacen de sus propias palabras, resulta que mucha gente ni siquiera las conoce. Y van conociendo el discurso maximalista que a todos nos gusta, claro. Es decir, la igualdad, una mayor igualdad, que nadie pase hambre, que todos los niños
claro,
estén en la escuela, que toda la, claro. Todos los enfermos puedan ser asistidos en un plazo brevísimo, etcétera. Pero si el problema es como siempre, de que todo eso vale dinero. Y tú, por ejemplo, antes hablabas de los grandes países, imitar a los grandes países. Lógicamente que hay que imitar a los grandes países.
Imitar pero en las soluciones.
En los porcentajes. Seamos realistas. Claro, tú no puedes gastar lo mismo en sanidad que Alemania, ni que Suecia.
Proporcionalmente pues, sí.
Proporcionalmente sí.
Claro. Eso
es una de las cosas, uno de los discursos que estos también han moderado y que además me parecen lógicos de decir, no, vamos a la media europea, por ejemplo, que están diciendo ahora. Antes decían la
claro,
de Dios.
Pero todavía no hay un discurso,
tenía que haber
no hay un programa todavía.
Y hay otra cosa que no sé a vosotros si os parecerá, a mí me sorprende un tanto. Están como dejando de lado las elecciones autonómicas y municipales. No sé si era claro, por falta de estructura, de cuadros, lo que sea. Oye, cuando el municipalismo es la base, yo creo, de empezar a hacer un proyecto de claro, cambio, porque es el quien más acerca al ciudadano a los servicios en primera instancia, ¿no? Y parece que su único objetivo son las elecciones generales. Y yo os dejo una pregunta, lo que estaba pasando esta mañana en Grecia. ¿Os imagináis que mientras no se cambien las estructuras del modelo capitalista, mañana gane Podemos unas elecciones y automáticamente se nos ponga la prima de riesgo en los 1000 y pico puntos o en los 600 y pico puntos como antes, y los tipos y el diferencial del tipo de interés con Alemania sea de 7, 8, 9 puntos y no podemos financiarnos?
Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Que solo votar a los dos?
No es que hay que hacer votar a los dos partidos.
Evolución, no revolución. ¿No veis vosotros que este grupo de gente, de muchas personas, que cada vez son más, nos han traído salvia, no digo sabia, sino salvia nueva a este país?
Sí, pero,
que por lo menos la gente que se pensaba que estamos aquí años y años y nadie nos va a mover, por lo menos se sienten movidos un poquito.
Ahí estamos, estamos totalmente de acuerdo, creo que no, porque, ninguno cuestionamos eso, ¿no?
Y hay modificación en los planteamientos de los partidos tradicionales en ese sentido, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos, que si echamos la vista un año atrás, ha cambiado totalmente el planteamiento.
Pero porque ven
gracias
al lobo.
A Podemos, ¿eh?
Pero porque ven al lobo.
Bien,
hombre, claro,
bien.
Por eso.
Oye,
bueno,
estupendo.
¿Cómo van a ser las listas?
No, hombre, si no, ¿cómo van a ser las listas? Vamos a lo esencial. Vivimos en un mundo globalizado. Y vuelvo a la pregunta que dejaba en el aire antes y que yo no me la sé responder tampoco. ¿Qué va a pasar con los modelos productivos? ¿Qué va a pasar con el trabajo? Ya en los tajos no hay esa multitud de obreros saliendo porque las tecnologías, la informática, 50.000 cosas, están variando el tejido profesional de una manera brutal. O sea, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Cómo se va a dar cabida? Eso no lo va a hacer ningún partido político, pienso yo, a nivel país. Otra cosa es que la socialdemocracia a nivel europeo, en Estados Unidos no la hay, se reúna y sienten las bases y ofrezcan un proyecto ilusionante a la sociedad.
Es que
si no veo otra solución. Porque creo que volver otra vez a... ¿Os imagináis ahora qué sería destruir la Unión Europea? ¿Qué hubiese sido este país nuestro sin la Unión Europea? Con los cientos de miles de millones de euros que han llegado aquí, a nuestra agricultura, a nuestras infraestructuras. Yo es que eso, yo ya no lo veo. ¿Qué devaluaciones hubiésemos tenido que sufrir de no haber existido el euro? De haber seguido con nuestra peseta. Yo es que creo que hay cosas irreversibles, porque los tiempos son irreversibles. Otra cosa es que a nivel doméstico, que cada vez tenemos más reducido el espacio doméstico, porque tanto que se habla de 135 de la Constitución, si lo habéis leído, el PSOE deja una cláusula de salvaguardia. En épocas de recesión yo no mantenemos el déficit. Nadie habla de ella. Sin embargo, se ha entrado a saco a por el PSOE. Nadie habla de ella. Claro. Y el PP ni la ha querido tocar. Y en recesión no hemos estado. Y estamos casi en ella. Estamos en deflación porque no tenemos una caída de los precios con un crecimiento del PIB. Bueno, entonces, no sé, es que es eso. Me parece muy bien, a mí ilusiona. Y todo el mundo que venga a mover y a traer entusiasmo.
Positivo.
Y a sacudirles las orejas a los partidos que están ahí aletargados, como decía Miguel Ángel, después de 30 años en el poder, me parece perfecto. Pero,
claro,
¿qué más hay detrás de todo eso? Porque mañana no podemos ponerle puertas al campo. Si se aprueba el tratado ese con Estados Unidos, de la Unión Europea, fijaros vosotros lo que va a cambiar en nuestra agricultura, en nuestro turismo, en nuestra industria, en todo. Es que hay decisiones supranacionales que yo creo que nos desbordan, ¿no?
Hay una cosa que me venía a la cabeza, según hablabas tú antes, de por qué no entran los ayuntamientos en las comunidades autónomas y en todo eso. Yo creo fundamentalmente porque no tienen cuadros.
No tienen gente, claro.
Esta maniobra, digamos, es que no sé si vamos a hablar después. Por eso
no,
que
nos quedan 5 minutos.
No, bueno, esa maniobra, por ejemplo, de Tania Sánchez, ¿no? Es que yo creo que, en cierta manera, el único que puede dar, digamos, cuadros en esas hipotéticas elecciones municipales o autonómicas es Izquierda Unida. Entonces, lógicamente, esto que yo es que no, ya creo que Tania Sánchez está más en Podemos que en Izquierda Unida, por lo menos en planteamientos, y por ejemplo Garzón, yo creo que le da la razón en el sentido de que él va a programas, que era lo que decía Anguita. Y entonces, que le importan poco las siglas. Entonces, yo creo que al final esos cuadros a nivel municipal se les puede dar Izquierda Unida. Y entonces entrarían, digamos, en coaliciones, no se llamaría Podemos, pero
agrupaciones,
que
Podemos, dicen.
Podemos estaría integrado en cierta manera en todo.
Volviendo al tema de que no sea en Podemos, pero que en muchísimos lugares, en un porcentaje muy elevado, en la elección del alcalde es al conocido de la ciudad que me merece garantías de honestidad, responsabilidad y desempeño de su labor. Claro. No a unas siglas, a nivel municipal me refiero. Otra cosa es ya luego lo que ocurre a nivel nacional o a nivel autonómico. Pero en fin, no hemos hablado tampoco de ese acuerdo de pacto antiterrorista PP-PSOE que tanta polvareda ha levantado. Yo rompo una lanza a favor de Pedro Sánchez. A mí me parece un ejercicio de responsabilidad. Más allá de lo de la cadena perpetua revisable, que me chirría un montón, como creo que a vosotros. Pero el que piense que en este país se puede hacer una reforma de la ley de educación energética y constitucional sin el acuerdo del PP y el PSOE está equivocado. Luego, están condenados a entenderse si es que quieren entenderse. Si se quieren radicalizar las posturas y un fenómeno como el de Podemos no los hace espabilar, posiblemente seguiremos como estamos o iremos a peor. No sé.
Claro.
No sé.
Yo voy en contra de la firma del tratado de Pedro Sánchez con...
¿Del pacto es antiterrorista?
Del pacto. Me explico en un segundo porque queda poco tiempo. El motivo es que yo creo que en este país ya existía un pacto antiterrorista que funcionaba bien, que todo el mundo hemos sufrido y sabemos lo que es el terrorismo, y me parece que solamente ha sido una manera de aprovecharse el Partido Popular de la debilidad del PSOE la firma del terror. Mi punto de vista.
Sí, no sé.
Creo sinceramente que España, a nivel antiterrorista, todos los partidos, desde el primero hasta el último, estaban de acuerdo con lo que había.
Sí, pero el otro día decía alguien, y creo con buen criterio, que el terrorismo que estábamos acostumbrados aquí era con la 7 milímetros para Bell 1 o la goma 2 esa, ¿no?
Pero
y ahora...
Pero me daréis la razón que lo importante es poner medios y poner más policías.
Efectivamente.
Pues claro, es que es muy bonito.
Totalmente de acuerdo. Igual que más jueces para que no haya atascos con la justicia.
Por lo tanto, voy en contra del...
No, pero es que yo creo que eso es también.
También.
O sea, no está una cosa, no impide una cosa con otra. Los que abogamos porque hay una serie de planteamientos de Estado que los países mayoritarios deben firmar, yo también, como Tomás, estoy de acuerdo en este pacto.
Ya lo
porque,
teníamos.
Igual que el de la educación. No teníamos. Nuevo pacto lo que hace es dar...
Hablaremos, Félix, perdóname, hablaremos el próximo jueves. El tiempo es inexorable. Siento tener que cortarte la palabra. Compañeros, Santiago, Miguel Ángel, Gerardo, Félix, un placer, como cada jueves. Y mayor placer compartir esta hora y cuarto de radio con todos ustedes, señoras y señores oyentes. Sigan con nosotros aquí en Radio Colores. Hasta aquí, dio de sí hoy, al cabo de la calle, que les acercamos en directo de 12:15 a 1:30 todos los jueves. Que tengan feliz día y no pasen mucho frío. Sigan con nosotros, 107.7, o si quieren seguirnos a través de internet, radiocolores.es.